Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hermosa mañana y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 13 al 17. Vamos a leer esta mañana Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Cuando lo tenga, me dice amén, por favor, y lo leemos en esta mañana. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Jesús resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 17 nuevamente dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, amén, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Señor Jesús, gracias le damos esta mañana por esta palabra leída, por esta palabra, Señor, que usted nos trae a nuestro corazón ahora, para siempre alentarnos, para siempre animarnos, para siempre fortalecernos, Señor, a través de la palabra, a no desmayar, a no desistir, a continuar perseverando firme en su camino, a mantenernos creyendo, Señor, en esa promesa que usted nos dio, que un día vendrá por su iglesia, que un día vendrá por el pueblo de su nombre, para llevarlo a vivir por una eternidad. Mientras estamos en este mundo, Señor, le pedimos siempre que nos dé fuerza, ánimo y valor para poder continuar adelante perseverando y serle, Señor, fiel hasta el final. Ayúdenos cada día, Señor, en todo lo que estamos pasando y viviendo. Queremos siempre de su presencia, porque su presencia es lo único que anhelamos, Señor, para poder seguir adelante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero hablar bajo el tema el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Es una enseñanza que quiero traer esta mañana y hablar sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, no soy un gran escatólogo, tampoco sé mucho de escatología, pero con todo lo que estamos viviendo, mis amados hermanos, con todo lo que estamos viendo, con todo lo que estamos viviendo, es importante que nosotros, como pastores, como predicadores, alertemos a la iglesia del Señor con respecto a lo que está sucediendo, hermanos, y lo que nos enseña la palabra del Señor acerca de los últimos tiempos que la iglesia pasará aquí en la tierra. Es importante que ahora más que nunca estemos predicando de lo que realmente nosotros como iglesia esperamos, y estemos alertando al pueblo, amén, para que nos demos cuenta de que la palabra del Señor se está cumpliendo a cabalidad. La palabra de Dios se está cumpliendo tal y como está escrita, amén, y alertemos a la iglesia, alertemos al pueblo, amén, acerca de las cosas que en los últimos tiempos están pasando. Por eso esta mañana dije, quiero hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia del Señor, el cual creo que es el evento más esperanzador que todo creyente fiel espera con gran gozo. El arrebatamiento de la iglesia es lo que la iglesia tiene en este momento que estar pendiente, estar alerta, estar enfocado en ello, porque según la profecía bíblica, el próximo evento profético que esperamos es el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesús, del cual nos hablan los versículos que leímos esta mañana. Nos dicen estos versículos que la iglesia será arrebatada o trasladada a los aires para reunirse con el Señor Jesús, quien aparecerá en una manifestación gloriosa y visible ante su pueblo. Si ya se dieron cuenta, mis amados hermanos, tanto los que están acá como los que están en su casa, si ya se dieron cuenta, Estamos viviendo en los últimos días. Estamos viviendo en los últimos tiempos. En lo que el Señor dijo, los principios de dolores. Todas las señales que el Señor nos dio para que ocurra el arrebatamiento de la iglesia se han cumplido. El Señor dijo que habrían guerras y rumores de guerras, y eso lo escuchamos todos los días. El Señor dijo que habrían terremotos en diferentes lugares, igualmente han sucedido y están sucediendo. El Señor dijo que habría hambre sobre la tierra, igualmente ya está también. El Señor dijo que habría pestes, también las estamos viviendo hoy en pleno siglo XX, siglo XXI. Amén, año 2021 todavía seguirá todo esto y seguirá. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios cumpliéndose. Es la palabra del Señor cumpliéndose. Como siempre he dicho, alguien dice, ah, esto ya va a terminar, esto ya va a pasar. No, este es el principio nada más. Este es el comienzo de lo que viene realmente para este mundo. Es una advertencia, es una señal que el Señor nos está dando, tanto a la iglesia como al mundo, de que Él pronto viene por la iglesia de su nombre. Y la palabra del Señor se está cumpliendo a cabalidad. Ahora, aunque muchos dudan y otros blasfeman sobre esto, dicen que es mentira, que esto es para que nosotros meterle miedo a la gente o es para ganar más adeptos. No, la palabra de Dios se cumple porque se cumple para bien o para mal, pero la palabra de Dios se cumple. Dicen, muchos dudan, otros blasfeman, otros critican, pero la verdad es que el arrebatamiento de la iglesia está más cerca de lo que muchos creen. El arrebatamiento de la iglesia está más cerca de lo que nosotros creemos, amada iglesia. Pero la pregunta esta mañana es, ¿cuándo será el arrebatamiento? Amén. Esa es la pregunta. ¿Cuándo será el arrebatamiento? La verdad es que no existe nadie en todo el mundo que pueda responder a esta pregunta con seguridad. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe la hora y el día exacto cuando esto va a ocurrir. Solamente el Señor sabe el día y la hora exacto cuando esto va a pasar. Mateo 24:36 dice, porque el día y la hora nadie sabe. El día y la hora nadie sabe. Muchos falsos profetas se han atrevido a pronosticar fechas. Han dicho día, mes y año. Muchos falsos profetas han hablado acerca de esto y se han atrevido a profetizar, a pronosticar fechas, pero han fallado y han quedado como mentirosos, porque dije, nadie sabe el día y la hora. Ahora, la palabra de Dios dice que nosotros, amén, no sabemos el día ni la hora. Amén. ¿Cuándo esto va a pasar? Pero sí, lo que sabemos nosotros, amada iglesia, es que el Señor va a venir por su iglesia. Amén. La palabra de Dios dice que no sabemos el día ni la hora cuando el Señor Jesús vendrá a llevar a su iglesia. Pero de lo que sí debemos estar seguros es que esto va a suceder. Esto va a pasar. Esto va a ocurrir, amada iglesia. Y cuando esto pase, óigame bien, el mundo va a caer en un estado de caos, de pánico y de terror. La final trompeta, aleluya, va a sonar. ¡Ja! La final trompeta va a sonar y solo la van a oír los que estén listos y preparados. Amén. No será una trompeta que la va a escuchar todo el mundo. Yo he visto muchos videos ahí en internet donde simulan trompetas o caballos y que está sonando la trompeta. Eso es mentira, porque la trompeta solamente la van a escuchar los que estén listos y preparados, amada iglesia. Amén. El mundo no va a oír nada, no, ni va a saber lo que ha pasado. Lo único que ellos verán son las noticias de que algo terrible ha sucedido en todo el mundo. Amén. En la televisión, en el internet, comenzarán a aparecer imágenes de destrucción, de incendios, de catástrofes. Habrá un gran estado de confusión y pánico en el mundo entero porque mucha gente ha desaparecido. Imagínense usted cómo está ahorita el mundo con el virus. ¿Se han fijado, verdad? Hay una confusión grande, hermano. Es noticia mundial donde no se sabe de esta situación, porque el internet, la televisión, amén, nos han dado a conocer todo esto. Amén. Imagínese usted ahora cuando el mundo se entere de que millones de millones han desaparecido de la tierra, que millones de millones se han ido de este mundo. Repito, habrá un estado de confusión y pánico porque el mundo realmente no sabrá qué ha pasado. Porque los noticieros comenzarán a hablar de que millones de personas en todo el mundo han desaparecido de repente y misteriosamente. Aleluya. Los científicos, los intelectuales, tratarán de explicar los eventos ocurridos en el mundo. Y una de las explicaciones que pueden dar es que dirán que ovnis invadieron la tierra y que las personas que desaparecieron fueron secuestradas y llevadas fuera de la tierra. Usted ha notado, amados hermanos, cómo ahora se ha proliferado eso de los ovnis, de los marcianos. ¿Por qué? Porque eso será la excusa, amén, que los intelectuales, los científicos, los gobernantes darán. Que ovnis vinieron a la tierra y se llevaron a mucha gente. Pero la verdad es que los que han desaparecido no solo llevaron los ovnis ni los marcianos. Los que se han desaparecido se fueron con el Señor Jesús y se están gozando con una eternidad con el Señor en los aires. Y esto va a marcar el principio del siguiente evento profético, que es la gran tribulación. La gran tribulación para el mundo y para todos aquellos que se quedaron en el arrebatamiento. Ay, qué triste será esto, amada iglesia. Según la profecía bíblica, el siguiente evento, dije, es el arrebatamiento. Luego viene la gran tribulación. Luego viene el regreso de Jesús. Y luego vienen los mil años de reinado de Jesús en la tierra. Así van los eventos proféticos. Entonces, después del arrebatamiento, después que el Señor se lleve a su iglesia, lo que viene es la gran tribulación para el mundo y para todos aquellos que se quedaron en arrebatamiento. Hay gente que dice, ya estamos viviendo la gran tribulación. Todavía no. Esto solamente es el principio de dolores. Imagínese usted, amada iglesia, si esto que estamos viviendo solamente es el principio, ahora qué podemos pensar de lo que viene para este mundo. Pero dije, amada iglesia, todo aquel hombre o mujer que no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador personal y que no ha cumplido con los requisitos del plan de salvación que Él ha dejado en su palabra en Hechos 2:38, que dice arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesús, ser lleno del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin, el que no ha cumplido esto está destinado a sufrir la gran tribulación. Amén. El que no ha pasado este proceso o estos requisitos del plan de salvación de Jesús, lamentablemente está destinado a sufrir en esta gran tribulación. Pero lamentablemente, y hay que decirlo, también hay muchos cristianos, muchos creyentes que lamentablemente sufrirán en la gran tribulación también. ¿Por qué? Porque muchos, amén, se van a quedar en el arrebatamiento. Y esto será porque no han hecho un compromiso genuino con Dios, no han hecho un verdadero compromiso con el Señor, no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Él. Y esto hay que decirlo, amada iglesia, porque ahora es necesario hacerlo. Hoy en este tiempo que estamos viviendo, el enemigo se está aprovechando del enfriamiento espiritual de muchos, del acomodamiento espiritual de muchos, del desinterés espiritual de muchos. Máximo ahora que no venimos al templo. Si viniendo al templo nos costaba, si viniendo a los cultos nos costaba, ahora cuánto más que muchos lamentablemente no se han descuidado en su vida espiritual, porque hay que ser sincero y hay que decirlo. Muchos no han estado haciendo lo que tenemos que hacer en nuestras casas, como es orar, leer la Biblia, escuchar palabra, hermano, buscar al Señor de corazón, amén, hacer lo que tenemos que hacer para estar listos y preparados para ese momento. Pero este es uno de los trabajos del enemigo, hacer descuidar nuestra vida espiritual, hacernos enfriar y que no estemos alerta ni estemos listos para ese momento que el Señor viene por su iglesia. Amén. Por eso, iglesia, esta mañana yo te alerto y te animo a que estemos despiertos, a que estemos listos, a que estemos preparados, amada iglesia. Ese es mi mensaje esta mañana a la iglesia de Central, a mis hermanos que me están viendo, amén, a que nos pongamos listos. No es tiempo de estarnos preparando, es tiempo de estar preparados, amada iglesia, porque la trompeta puede sonar en cualquier momento y el Señor se lleva a su iglesia. Amén. Y no vale la pena que por un descuido, no vale la pena que por un desinterés, no vale la pena, hermanos, que por algo sencillo nos vayamos a quedar. No, Nosotros tenemos ya al Señor Jesús en nuestra vida. Amén. Hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Tenemos el Espíritu Santo, pero no hay que dejarlo que se apague. Hay que encender esa llama, hay que encender ese fuego, hay que encender el Espíritu de Dios en nuestra vida. Hay que meterle más leña, hay que meterle más leña para que ese fuego esté encendido. Y cuando el momento que el Señor diga nos vamos, nos vamos. Aleluya. Hay algunos que dicen que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Así dicen algunos. No, es que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Y ya la estamos pasando, dicen unos. No. Pero ya dije, la iglesia será arrebatada antes. Amén. Y después viene la gran tribulación. ¿Por qué digo esto, amada iglesia? Porque si leemos en el libro de Apocalipsis, que es el libro de la profecía, que es el que nos habla de todo lo que va a suceder en este mundo, de todo lo que va a pasar en este mundo, vemos que la palabra iglesia desaparece después del capítulo 3 de Apocalipsis. Ya no aparece la palabra iglesia, y es encontrada nuevamente hasta el capítulo 22. Note usted esto, amada iglesia. En el capítulo 3, capítulo 4, ya no aparece la palabra iglesia. Luego aparece hasta el capítulo 22. La palabra iglesia desaparece del libro de Apocalipsis después del capítulo 3. Porque en el capítulo 4, oiga bien, es donde el Señor Jesús comienza a describir lo que va a suceder aquí en el mundo. Los juicios terribles que vienen sobre la tierra. Será un derrame sin precedentes de la ira de Dios. En otras palabras, será el tiempo de la gran tribulación. Y el Señor, amada iglesia, ha escogido que su pueblo, su iglesia, la iglesia de su nombre, sea salva de la gran tribulación. Aleluya. Yo me gozo por eso, amada iglesia. Porque el Señor no va a permitir que sus santos sufran estas consecuencias que vienen para la tierra. Esto queda claro en la carta que el Señor Jesús envía a la iglesia de Filadelfia, que por cierto es la única iglesia que Jesús no tuvo queja de ella. Y el Señor, mire lo que dice en Apocalipsis, en el capítulo 3, amén, y en el versículo 10, Apocalipsis 3:10, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Escuche esto, iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Teniendo esto en mente, ahora debemos preguntarnos: ¿qué sucederá después del arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué sucederá después del arrebatamiento de la iglesia? Oiga bien esto, amada iglesia. Según la palabra de Dios, según la profecía, se levantará un nuevo líder. Se levantará un nuevo líder y aparentará ser el salvador del mundo. Amén. Ser el que viene a componer todo este desorden que hay ahorita en el mundo. Yo no sé si ustedes, hermanos, han visto ya a varios líderes pidiendo a un solo líder mundial. Yo he escuchado a muchos, al Papa, yo he escuchado en la ONU, yo he escuchado poderosos diciendo: es que necesitamos alguien que venga y ponga orden, es que necesitamos que alguien venga y arregle todo esto. Amén. ¿Qué es lo que están pidiendo? Prácticamente un nuevo líder. Amén. Un hombre que arregle todo en el mundo. Y aquí, amada iglesia, ponga atención, es donde se revela el misterio de la iniquidad, que es la aparición del anticristo. El misterio de la piedad es Dios manifestado en carne. Ese es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Pero el misterio de la iniquidad es Satanás manifestado en el anticristo. Porque usted sabe que el diablo todo copia, ¿verdad? Amén. El diablo todo copia, un copión. Amén. Y dice: pues ya está el misterio de la piedad, ahora vamos con el misterio de la iniquidad. Aquí es donde se manifiesta el misterio de la iniquidad. Recuerde que el mundo está en un caos. Amén. No solo ahorita, sino después será mucho más grande. Cuando la iglesia sea arrebatada, el mundo va a entrar en un caos más grande. Y este nuevo líder, entre comillas, dará una explicación racional y muy científica a todos los eventos ocurridos en el mundo. Y el mundo estará en un estado de pánico tan grande que lo van a aceptar. Ni se van a dar cuenta cómo él va a entrar, pero lo van a aceptar. Este nuevo líder, oiga bien, será quien restaurará la paz en toda la tierra. Amén. Ya que será una persona muy carismática y el mundo lo va a aceptar y lo va a seguir. El periodo del tiempo de la tribulación está escrita en Daniel, en el capítulo 9, amén, y en el versículo 27, dice Daniel 9, 27, dice la palabra del Señor, amén, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, está hablando del anticristo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, oiga bien esto, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Escuche bien, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, lo que estoy hablando, él va a traer la paz mundial, amén, pero luego dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Escuche bien esto, amada iglesia. Una semana en la Biblia significa 7 años. Una semana en la Biblia significa 7 años. Lo cual quiere decir que por un periodo de 3 años y medio, oiga bien esto, amada iglesia, todo aparentará estar perfecto y estar bien. Ese es el peligro. Porque durante 3 años y medio, wow, este hombre, el nuevo líder mundial, va a arreglar todo. Va a solucionar todo y todo mundo está contento, feliz con este hombre, porque todo aparentará estar perfecto. Oiga bien esto, y el nuevo orden mundial bajo el nuevo líder será establecido. Aleluya. ¿Cuál es el nuevo orden mundial? Un solo gobierno, una sola moneda, un solo líder. El nuevo orden mundial bajo este nuevo líder es establecido en la tierra. En ese tiempo, escuche bien, amada iglesia, el mundo verá hacerse la paz entre Israel y los árabes, y también verá la reconstrucción del templo en Jerusalén bajo la dirección de este nuevo líder. Eso es otra cosa que si usted nota, los israelíes o los judíos ya está, dicen ellos, está todo preparado para construir el templo. Ya está todo listo para reconstruir el templo. Pero, dicen ellos, solamente estamos esperando ¿el qué? La orden. ¿Quién va a dar la orden? Ellos no saben. Pero solamente están esperando la orden para reconstruir el templo en Jerusalén. Y este hombre, repito, dará la orden para que bajo la dirección de él se reconstruya el templo en Jerusalén, bajo la dirección de este nuevo líder, que luego, oiga bien, se va a sentar en el trono del templo, y se proclamará Dios. Y el anticristo y sus seguidores engañarán a la mayor parte del mundo y especialmente a Israel. Iglesia, Israel está esperando el Mesías, según ellos, ¿verdad? Porque Jesús para ellos no es Mesías, es un profeta, es un gran varón, es un gran hombre de Dios, pero no es el Mesías. Los israelitas, los judíos, están esperando al Mesías. Y es ahí donde se cumple la palabra del Señor que dice, y aún engañará a los escogidos. No está hablando de nosotros la iglesia, no. No está hablando de la iglesia de su nombre, está hablando de Israel, los escogidos de Israel, que ellos serán los primeros engañados, que van a caer bajo los pies de este hombre. Y dice la palabra que él va a engañar a la mayor parte del mundo y a Israel, porque tendrá el poder de hacer grandes cosas que aparentarán ser milagros. Aparentará hacer cosas, hermano, así como el Señor las vino a hacer también en su tiempo, va a levantar muertos. Va a levantar paralíticos, va a oír a los sordos, le va a abrir los ojos a los ciegos, a los cojos los va a hacer andar. Entonces es una revolución la que va a hacer este hombre, porque va a aparentar hacer milagros. Y es allí, amén, amada iglesia, ponga atención en esto. Es allí cuando él mostrará su verdadero rostro. Ah, ahí se dará a conocer quién es realmente él. Y entonces va a demandar que lo adoren como Dios, con pena de muerte, oiga bien, al que no lo haga. Aleluya. Y no lo digo yo, amada iglesia, acompáñeme a Apocalipsis. Vaya conmigo a Apocalipsis, el capítulo 13. Amén. Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 13 al 15. Mire lo que dice. Está hablando del anticristo. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Oiga esto. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia hasta que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. Wow, mire esto que tremendo, amada iglesia. Tiene poder de matar a todo aquel que no le rinda adoración. Aleluya. Entonces, ¿qué le va a pasar a los que se quedaron a la gran tribulación? ¿Qué le va a pasar a los que se quedaron a la gran tribulación? Lo que les espera es algo completamente terrible, amada iglesia. Según Apocalipsis 13, versículo 16, siga leyendo conmigo el 16. Y hacía, ponga atención en esto, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El número 6 es el número de hombre. El 7 es el número de Dios. El 7 es el número perfecto, es el número de Dios. El 6 es el número de hombre. Y dice 666. Está hablando de los tres poderes. Amén. Aleluya. Ahora, amada iglesia, ponga atención en esto. Como podemos ver, sobrevivir físicamente a la gran tribulación será casi imposible. El que se quede a la gran tribulación, amén, el que ha conocido de Jesús, el que ha sido bautizado en el nombre, amén, y se quedó en la gran tribulación, sobrevivir físicamente será casi imposible, porque no podrá comprar o vender nada, a no ser que tenga la marca de la bestia. En otras palabras, no podrá alimentarse ni tampoco vestirse. Yo no sé ustedes, amados hermanos que están acá, si ya vieron y escucharon acerca del chip. El chip que ya se está comenzando a implantar en el cuerpo. Ustedes saben, amada iglesia, que todo es una preparación lo que se está dando ahorita. Todo es una preparación. Amén. Es para que nos vayamos, dicen entre comillas, acostumbrando. El chip ya lo están metiendo en los países más desarrollados, más avanzados. Porque con ese chip usted ya no puede andar efectivo en su cartera o en su bolsa. Solamente pone el chip, amén, y ahí está ya. Puede pagar el bus, va al súper, cualquier cosa. Solamente usted, ya sea si quiere, se lo pone en la frente o en la mano. Y con ese chip usted ya puede obtener todo lo que quiera. Amén. Y fíjese, amada iglesia, que a mí también me llama la atención lo que está pasando en este momento. Si usted nota, en este momento, todos los que vamos a comprar nos tienen que poner, amén, ¿verdad que sí? Nos ponen una pistolita ahí, ya sea en la frente o en la mano. Aleluya. Yo me puse atención en esto, hermano, porque primero era en la frente, ahora le piden la mano. Yo no estoy diciendo que ya esté esto. ¿Qué pasa esto? Esto es la preparación, o sea, para que nos vayamos acostumbrando, amén, para que la gente se vaya acostumbrando. No, si esto es normal. allá por el año 2020 ya lo implementaron, el que le pongan la pistola a uno aquí en la frente o en la mano, supuestamente para tomar la temperatura. Pero es una preparación para que cuando ya esto esté implementado, pues nadie se asuste, ¿no? Nadie se asuste, amén, nadie se ponga mal, porque ya estamos acostumbrados. Entonces así va a ser en ese tiempo. Pero ahora sí, el que quiera vender o que quiera comprar va a tener que tener el chip o el número de la bestia, amén, el 666. Entonces sobrevivir va a ser algo difícil, amén. Y el que se quede en la gran tribulación y piense que puede aceptar la marca de la bestia y después se puede arrepentir, le invito a que medite, amén, detenidamente lo que dice Apocalipsis 14, 9 al 11. Mire lo que dice. Si usted dice, yo me voy a quedar, si me quedo, me pongo el chip, después me arrepiento y me lo quito. Mire lo que dice el capítulo 14, versículo 9. 14, 9 dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, oiga esto, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado, ¿qué dice iglesia? Aleluya. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hay gente que lo agarra de chiste estas cosas. Ahí nos vemos en el infierno, dice. Amén. Hay gente que agarra de chiste esto, hermano, lamentablemente, pero esto es una realidad. Hay gente que no cree en el infierno. Hay gente que dice, no, ¿cómo es posible? Si Dios es amor, ¿cómo me va a mandar al infierno? Es que Dios no está mandando a nadie al infierno. El hombre, el ser humano, es el que escoge ir allí. Porque Dios nos ha dado dos caminos. El Señor ha dicho, ese es el camino angosto y este es el camino ancho. El Señor nos ha dado dos puertas. Esta es la puerta angosta y esta es la puerta ancha. Escoge a dónde quieres ir. Pero cada camino, cada puerta tiene un destino, tiene un final. Amén, aleluya. La puerta angosta y el camino angosto tiene de final la vida eterna con nuestro Señor Jesús. Aleluya. Pero la puerta ancha y el camino ancho también tiene otro final. Y ese final es el infierno, la vida sin Jesús. Entonces el Señor ha dicho, aquí están, ustedes escogen. Ustedes escogen dónde quieren ir, qué quieren tener. Porque Dios es bueno, amada iglesia. Él nos da libre albedrío. Entonces Dios no manda a nadie. Nosotros decidimos ir o estar donde queremos estar. Ahora, el que no quiera tomar la marca de la bestia, el que diga no y que sabe que es la marca de la bestia, tendrá que morir. Amén. Te va a morir. Porque ahí dice la palabra que le ha dado poder para matar. Y no será una muerte fácil y sencilla. No, será una muerte terrible. Amén. Será una muerte terrible. Yo no sé si te la podría describir la muerte, pero no vas a morir de una vez. No. Va a ser una muerte horrorosa, una muerte horrible, porque todavía te van a estar cuestionando. Te pueden arrancar una mano y dices, todavía desistes, todavía adoras a la bestia, y dices, no, pues te arrancan la otra mano, y dices, todavía quieres, no. Y ahí donde dice que está la paciencia de los santos, de los justos, aquellos que van a morir así por el Señor Jesús. Es que miren, ahora estamos en tiempo de gracia, amada iglesia. En este tiempo de gracia, Jesús murió por nosotros. Y nosotros ahora solo le queremos decir, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, amén, me arrepiento de mis pecados, me bautizo en tu nombre, en el nombre de Jesús, porque ahí es donde hay salvación, amén, lleno de su Espíritu Santo y persevero hasta el fin. Así es la salvación ahora, tiempo de gracia. Pero en este tiempo, donde se acampa el tiempo de gracia, el hombre o la mujer es el que va a morir por Jesús. Aleluya. ¿Qué quiere usted, amigo o amiga que me está viendo esta mañana? ¿Quiere ahora aceptar a Jesús? Amén. ¿Quiere ahora aceptar el perdón que el Señor le da en este tiempo de gracia, o esperar a morir o a sufrir por la causa de Jesús? Yo quiero decirte que todavía no es tarde para evitar que esto no suceda. No es tarde para evitar sufrir en la gran tribulación, porque el arrebatamiento aún no ha sucedido. El arrebatamiento aún no ha pasado, gracias a Dios. Así que todavía tenemos el tiempo de evitar el tormento que viene para este mundo. El tiempo de evitar ser dejados es ahora. El tiempo del arrepentimiento es ahora, porque el día y la hora nadie sabe, solo Dios. Pero con cada segundo que está pasando, el arrebatamiento está más cerca. Iglesia del Señor, y el Señor Jesús está a la puerta. El Señor Jesús está cerca. Él está ya. Aleluya, Él ya está cerca. Cada momento que pasa, oh, cada segundo, oh, está más cerca, amada iglesia, está más cerca nuestra redención. Ahora, ¿cómo será el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cómo será el arrebatamiento de la iglesia? Será algo veloz. Según leemos en Mateo 24, el versículo 27, dice la palabra del Señor en Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo. ¿Cómo? Relámpago. ¿Cuánto dura un relámpago? Segundos. Así será la venida del Hijo del Hombre. El arrebatamiento de la iglesia será cuando menos lo imaginemos, cuando menos lo esperemos. Miren lo que dice el versículo 42 de Mateo 24: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no. Aleluya. El arrebatamiento de la iglesia será solamente para los que estén preparados. Diga, para los que estén preparados. Miren lo que es el versículo 40. Dice, dos mujeres estarán moliendo. 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Repito una vez más, el arrebatamiento de la iglesia será solamente para los que estén preparados. En una casa, escúcheme bien, en una casa pueden haber cinco personas. En tu casa pueden haber cinco personas, cuatro personas. Pero si solamente tú has sido bautizado en el nombre de Jesús, solamente tú has perseverado en el Señor, oiga lo que dice la palabra, 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, hermanos, la salvación es individual y hay que estar listos y preparados. El arrebatamiento incluye dos movimientos decisivos. Primero, el Señor Jesús levantará a su iglesia a los cielos, donde será librada de los juicios que vienen sobre la tierra, lo que llamamos la gran tribulación. Segundo, fuego de juicio caerá sobre la tierra. Y dice la palabra que leímos, unos serán tomados y otros serán dejados. Unos se irán con Jesús y otros se quedarán a sufrir los juicios de Dios. ¿En qué grupo está usted? ¿En qué grupo está usted? ¿En qué grupo estoy yo? Amén. ¿En los que se van o en los que se quedan? Pensemos esta mañana, amada iglesia, ¿en qué grupo me encuentro yo? ¿Entre los que se van o en los que se quedan? Piénselo seriamente, porque aquí no hay segundo viaje. Aquí no hay segundo viaje. ¡Ay, me voy en el otro! No, amén. Solo es uno. Esta mañana, para terminar, quiero decirte, existen muchos que piensan que solo con confesar el nombre de Jesús o con solo levantar la mano ya son salvos. Muchos piensan que solamente eso es, confesar el nombre de Jesús o levantar la mano, ya son salvos, que ya están preparados para el arrebatamiento. Pero no es así, amada iglesia, no es solamente así. El Señor Jesús dejó un plan de salvación, y este es primeramente creer la palabra del Señor, luego arrepentimiento, luego bautismo en agua en el nombre de Jesús, luego ser lleno del Espíritu Santo y por último perseverar hasta el fin. Así lo dice Mateo 24, Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque hay muchos hermanos que solamente comienzan, ah, qué bueno, ¿verdad? Comienzan y le hacen ganas, hay unos años, pero después, otros llegan a la mitad quizás, pero ya no, el que persevere hasta el fin, dice el Señor, este será salvo. Ahora, es mi deseo que al escuchar este mensaje, reflexionemos en nuestra vida y nos examinemos muy de cerca dónde nos encontramos hoy. Examinemos nuestra relación con Jesús, amada iglesia, y ver cómo estamos. Si estamos preparados y listos para irnos con el Señor Jesús, porque lo que viene para este mundo es algo terrible. Lo que viene para este mundo es algo terrible. Nuestra meta debe ser, amada iglesia, estar con el Señor Jesús. Y para lograr esto, tenemos que buscar más de Dios, estudiando y meditando en su palabra, orando diariamente, congregándonos cuando podamos volver a hacerlo y que el Señor nos permita, primero Dios, que el Señor nos permita abrir el templo nuevamente y volvamos a tener el tiempo. Y como predicaba en la vigilia, hermano, no desaprovechemos el tiempo, no desaprovechemos la oportunidad que el Señor nos da cuando la tenemos. Amén. Porque, hermanos, ahora muchos estamos sufriendo esta situación. Muchos estamos sufriendo este momento de no poder asistir al templo, de no congregarnos, de no ver a nuestros hermanos, de no estar en una armonía, en una coinonía, juntamente con todo el pueblo. Pero cuando teníamos la oportunidad, cuando teníamos el momento, cuando las puertas estaban abiertas, era triste, hermano, ver la mitad de las sillas solas. Amén. Era triste, hermano, ver la indiferencia, la apatía, el enfriamiento en que muchos habíamos caído y no aprovechamos la oportunidad. Yo espero que esto solamente sea una prueba que el Señor nos esté dando a la iglesia del Señor, para que cuando volvamos, volvamos con más ganas, con más deseo, con más anhelo, con más pasión, con más entrega, y hagamos lo que tenemos que hacer, amada iglesia, porque este puede ser el último llamado que el Señor le está haciendo tanto al mundo como a la iglesia. Este puede ser el último llamado que el Señor le está haciendo al mundo para que se arrepientan, para que lo busquen, porque Él los ama, pero también a la iglesia, para que valoremos, amén, lo que tenemos. Y como dicen por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que se lo quitan o hasta que lo pierde. Pero yo, es mi deseo esta mañana que reflexionemos, amada iglesia, porque nuestra meta debe ser estar con el Señor Jesús. Y para lograr eso tenemos que buscar más de Dios, estar más al pendiente, orando, meditando en su palabra, congregándonos, dije, cuando podamos volver a hacerlo, amando a nuestro prójimo también, amada iglesia. El arrebatamiento está cerca. Jesús viene por su iglesia. En un abrir y un cerrar de ojos vamos a desaparecer de esta tierra. Amén. En un abrir y en un cerrar de ojos nos vamos a ir de esta tierra. Y eso puede ser en cualquier momento, amada iglesia. Puede ser en este momento, puede ser más tarde, puede ser a la medianoche, puede ser mañana, puede ser la otra semana. Yo no lo sé, ni tú lo sabes, solamente el Señor lo sabe. Pero la pregunta obligada es: ¿estamos preparados para ese momento glorioso? ¿Estamos preparados? Mire, ponga atención a esto. El virus sorprendió a todo el mundo, amén, y también a nosotros. Nos sorprendió, amén. Nos sorprendió el virus, nadie se lo esperaba, nadie lo imaginaba. Así nos sorprendió el virus, nos agarró descuidado, decimos algunos. ¿Qué tal si hubiera sido el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué tal si hubiera sido el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué tal si hubiera sido el arrebatamiento de la iglesia la que hubiera pasado, amada iglesia? ¿Nos hubiera sorprendido? Aleluya. O nos hubiéramos ido con el Señor, aleluya. ¿Ah? Es que esa es la cosa, amada iglesia. Amén. Estemos preparados para ese momento, porque dije, puede ser ahora mismo, puede ser mañana, puede ser, hermano, pasado mañana, puede ser la otra semana, yo no lo sé, el Señor lo sabe. Pero el tiempo es corto, el tiempo se acaba. Todavía estamos viviendo tiempo de gracia. Para terminar esta hora, quiero que me acompañe a 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, mire lo que dice. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Lea conmigo, por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, oiga esto, iglesia, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción, ya entró en acción el misterio de la iniquidad, amada iglesia. Ya está la preparación de todo ello. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ah, ¿sabe qué detiene la manifestación del anticristo en total, iglesia? Es el Espíritu Santo de Dios y la iglesia del Señor. El Espíritu Santo de Dios todavía está con su iglesia. El Espíritu Santo de Dios todavía está aquí. Y eso es lo que el enemigo lo detiene para no, él no manifestarse. Pero yo dije, cuando la iglesia del Señor se va también la presencia del Señor. Y entonces el enemigo tiene libertad para entrar y hacer lo que él quiera. Pero dice aquí la palabra, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya se está preparando, ya está toda la maquinaria, ya está toda la introducción. Solo que al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, dice la palabra, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aleluya. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Iglesia, hay que estar listos y preparados. Este es mi consejo esta mañana. Este es mi consejo esta mañana para todos. Estemos listos y preparados. Pronto, más pronto de lo que creemos, sonará la trompeta final y seremos arrebatados en las nubes con nuestro Señor Jesús. Aleluya. Pronto, más pronto de lo que creemos, la trompeta final va a sonar y seremos arrebatados en las nubes con nuestro Señor Jesús. Por eso, hermana que estás aquí, los que me están viendo en su casita, yo les digo esta mañana, no es tiempo de renunciar, no es tiempo de rendirse, no es tiempo de darse por vencido, no es tiempo de querer volver atrás. Yo sé que las cosas que podamos estar viviendo muchas veces nos desesperan o muchas veces nos afligen. Las cosas que podamos estar pasando muchas veces, hermano, traen desaliento a nuestro corazón. Nos roban la fe, nos quitan la fuerza. Pero yo quiero decirte, hermano, que esto que estamos pasando es momentáneo. Esto es pasajero, amada iglesia. Esto solamente es por el momento. Este es el desierto en el cual la iglesia está atravesando. Recuerde que nosotros aquí solamente somos peregrinos y extranjeros. Vamos a la tierra prometida, vamos a nuestra patria celestial, vamos a la nueva Jerusalén, amada iglesia. Así que no es tiempo de estar pensando en rendirse, de darse por vencido o de querer volver atrás o renunciar. No, es tiempo de que nos afirmemos y estemos despiertos y velando, despiertos y velando, porque el arrebatamiento del Señor va a ser en cualquier momento. Aleluya. Así que gracias, amada iglesia, esta mañana. Espero que esta palabra quede en tu corazón. Espero que esta palabra quede en tu mente también. Y medites, amada iglesia, porque vale la pena servirle al Señor. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena serle fiel al Señor. Amén. Lo que podamos vivir aquí es temporal, ya dije momentáneo. Amén. ¿Qué son? Amén. Poco tiempo, pero allá vamos a una eternidad con el Señor Jesús. Así que la meta es llegar hasta el final. Nos ponemos de pie, amada iglesia, los que están acá.